muy buenos días. Bienvenido a los a grandes trazos de este sexto domingo de Pascua. El Evangelio nos recuerda que debemos estar alegres porque Jesús vuelve al Padre, pero no nos deja solos, nos promete la venida del Espíritu. Como siempre, es el primer apunte a esta palabra del Señor que tiene estos términos clave, hashtags grandes trazos con Jesús. Luis Sacristán, buenos días.
Buenos días, amor, custodia, alegría, promesa y paz.
Gracias, Jesús. El Señor nos tranquiliza, no va a estar lejos, aunque tendremos que enfrentarnos a toda clase de pruebas de vida y de fe. Hay que ir actuando según lo que el Espíritu vaya suscitándonos en el corazón. Alegría en medio del sufrimiento, paz en medio de la lucha, nada puede arrebatarnos la alegría de la certeza de la Pascua. Pues así comenzamos en COPE en este cuarto domingo de mayo a grandes trazos. Vamos a dedicar, como es habitual, estos primeros minutos al magisterio del Papa, su audiencia de los miércoles, en la que Francisco reflexionaba sobre la ancianidad en torno a la figura de Job, que gritaba de dolor y le pedía a Dios una respuesta que diera sentido a las numerosas desgracias y humillaciones que padecía en su vida. De ese clamor incesante surgió su conversión y su profesión de fe, ya que el Señor le dio a conocer su verdadero rostro. Job obtuvo una respuesta y fue bendecido con una larga ancianidad porque se dejó transformar por el misterio de la ternura de Dios que muchas veces se esconde en el silencio.
La historia de Job ejemplifica la vida de tantas personas, familias y pueblos marcados por el sufrimiento. Su dolor nos interpela y nos admira la firmeza de su fe y de su amor. Así también los ancianos que ya han atravesado muchas pruebas a lo largo de su vida, cuando saben convertir el dolor por las pérdidas en espera confiada de la promesa de Dios, son un testimonio y un tesoro insustituible para que la comunidad pueda aprender a afrontar las dificultades y el exceso del mal.
Vamos con el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira esta semana, la historia de Lili Figueroa, a la que sus 10 hijos decidieron hacerle al morir una película, La plenitud de darse, que puede verse en YouTube, donde muestran su entrega, su generosidad y compromiso a lo largo de toda su vida. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? La historia de esta semana es la de Lili Figueroa, una madre de 10 hijos que vivía en Puerto Rico y falleció hace 8 años. Sus propios hijos han hecho un documental de su vida titulado La plenitud de darse. Los que la conocían destacan que siempre tenía tiempo para el que la necesitaba, a pesar de su intensa vida familiar. Neida Prieto y Lourdes de la Sota son amigas suyas y hablaban así de ella.
Siempre sacaba ese tiempo para conversar con uno, para compartir. No importa todo lo que tuviese.
Y buscaba la forma.
Exactamente. Buscaba la forma de estar ahí.
Ayuda a sus hijos a ser generosos y a cultivar la fe. Su primera hija nació con una enfermedad llamada complexión esquelética, pero Lili y su marido decidieron seguir abiertos a la vida y además fundaron la Pediatric Home Care Service para ayudar a niños con la misma dolencia, donde hoy atienden a 110 personas. Trataba a cada hijo y a cada uno de los pacientes como si fuera único.
Todos son bien diferentes, todos van a venir con diferentes caracteres, temperamentos, y me dice, y eso es lo que a mí me hace ilusión. Ver cómo yo los voy a ayudar. Ya sabía exactamente cómo era cada uno.
Su médico se sigue emocionando al recordar la conversación con Lili para explicarle que tenía un cáncer. Ella no tenía miedo a morir.
Tranquilo, porque yo he trabajado toda mi vida por algún día verle la cara a Dios. Tienes que estar contento. Me va a llegar ese momento.
Quienes la conocieron dicen que afrontaba siempre los problemas con paz y serenidad, desde el más mínimo al más importante. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
Y a grandes trazos en este 22 de mayo, la actualidad semanal en España con los ojos de la fe. Esta semana la Universidad CEU San Pablo ha entregado sus premios Por la Vida y el Bárbara Castro a un corazón de madre en su cuarta edición, un distintivo que lleva el nombre de una antigua alumna que luchó y priorizó la vida de su hija frente a la suya propia. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. Fruto de su deseo por formar una familia sin importar las barreras que tuvo que solventar en el proceso de adopción de su sus hijos, Anabel Mialdea, ha recibido el premio Bárbara Castro a un corazón de madre. Desde la Universidad CEU San Pablo se ha reconocido este testimonio y la vivencia de esta mujer cordobesa durante el proceso de adopción de sus dos hijos para poder traerlos a España desde Rusia. Rafael, que hoy tiene 19 años, fue el primero en llegar con año y medio. Nació con 1,7 kilos a 20 grados bajo cero, sin incubadora y en condiciones precarias. Por su parte, Ana, de 14 años, estuvo 5 meses ingresada en una UCI de Rusia para ser trasladada posteriormente a una casa cuna. Tiene fisura palatina y retraso del crecimiento a consecuencia de la desnutrición sufrida en sus primeros años de vida. Anabel, cuando se la pusieron en sus brazos, fue la mujer más feliz del mundo.
Feliz, porque tú sabes lo que es ver una niña que no tenía derecho a la vida, porque lo que nos dijeron los médicos, cuando ya venía una operación, otra operación, y, pero por Dios, otra, y me decía el médico, pero por Dios, piensa que estaría muerta, que estaría muerta, y que esto en España es una ridiculez de operación, y verla tan llena de vida.
Además, Anabel explicaba que no puede negar que hubo momentos en los que se rebeló ante los designios de Dios, pero ahora sabe que Él lo tenía todo preparado para que Ana y Rafa llegaran a su vida. Los procesos de adopción no fueron fáciles, pero volvería a pasar por todo para tenerlos junto a ella.
Es momento en este 22 de mayo para echar un vistazo a las redes sociales, lo más destacado del continente digital en estos días, con especial protagonismo para los mensajes del Papa en torno al importante papel de la Iglesia y Siente, el primer disco del grupo En Clave de Dios. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha publicado en su cuenta de Twitter varios comentarios referidos al papel de la Iglesia y ha compartido: como Iglesia necesitamos volver a lo esencial, no perdernos en muchas cosas secundarias con el riesgo de perder de vista la pureza simple del Evangelio. Además, nos ha animado a dejarnos llevar por Jesús y ha publicado: dejemos que Jesús, pan vivo, sane nuestras cerrazones y nos abra al compartir, nos cure de nuestras rigideces y del encerrarnos en nosotros mismos y nos inspire a seguirlo a donde Él quiere conducirnos.
Nuevo día va a empezar, es un regalo poder cantar en clave de Dios, en clave de Dios. Las 10:30 hay que ensayar, unir las voces en comunidad, en clave de Dios.
En Clave de Dios es un grupo católico que nació en las celebraciones de la Eucaristía parroquial hace más de 25 años y que presenta su primer disco, Siente. Su intención es llevar el Evangelio a través de su música por todo el mundo y en concreto acercar a los jóvenes a la vida parroquial. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos, la literatura, con la selección de la directora de proyectos de Literocio, Maika Rivera, que esta semana rinde un sentido homenaje a Asensio Chencho Piqueras, director de la Feria del Libro de Murcia y de la Asociación de Creadores y Artistas, Palin, autor de libros de poesía y gran aficionado a la gastronomía, que fallecía el pasado 14 de mayo a los 66 años. Le recordamos a través de la obra Nuestros Placeres en la Cocina, un libro que publicó a petición de su familia y de sus amigos, muy a su pesar, decía, porque nunca se consideró cocinero, sino un amante de la cocina. Buenos días, Maika.
Buenos días, Mario. Hoy recomendamos Nuestros Placeres en la Cocina, libro de Asensio Piqueras, nuestro Chencho Piqueras, como se hacía llamar entre los amigos. Presidente de la Asociación de Artistas y Creadores Palin, editora de la publicación, Chencho fue también director de esa su amada Feria del Libro de Murcia, que supo devolver por todo lo alto a la ciudad que amaba. Chencho, albaceteño de nacimiento y murciano de elección, afincado en Murcia por amor a su adorada mujer, Mari Carmen, falleció el pasado sábado a la edad de 65 años, dejándonos a muchos con una tristeza tan honda que solo estamos paliando, rezándole y recordando su noble figura a través de su literatura, la que nos deja, que entre poemarios y otros escritos no es poca. Nos quedamos con Nuestros placeres en la cocina por ser el último libro que nos deja, por revelarnos tanto de cómo él era, una obra sencilla y funcional, colorida y estimulante, al más puro estilo mediterráneo, que nació para dar gusto a los suyos, que desde hace tanto le pedíamos que pusiera por escrito sus recetas, esas que tanto gustaba cocinar a la familia, a sus nietos, para hacerles sonreír. Agente cultural que apoyó a tantos otros autores. Entusiasta incombustible. Profesional, generoso hasta el extremo. Cariñoso y de bondad infinita. Chenchito, nos quedan tus letras. La estela brillante de la luz fecunda que desprendías. Tu ejemplaridad elegante y una huella indeleble en lo más profundo de nuestros corazones.
...22 de mayo, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Después de la guerra en Sudán del Sur, la Iglesia recupera poco a poco espacios. Toda una enseñanza, desde luego, para la esperanza. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Después de la guerra, ¿qué viene? Después de las bombas, ¿qué nos toca? Ahí hay que estar, deseando, rezando y trabajando por el fin de la guerra en Europa. Desde Sudán del Sur, una luz de esperanza, porque estos días reabrió el Seminario Menor de San José en la diócesis de Tombura-Yambio. Se trata de un espacio para 92 seminaristas menores, algunos que quizá confirmarán una vocación sacerdotal, otros que seguramente no, pero habrán recibido una formación secundaria que les va a permitir continuar y crecer con su propia vocación. Un dato, Mario, mientras la violencia ganaba las calles, el Seminario de San José había abierto temporalmente en un campo de refugiados en la República Centroafricana. La guerra pone barreras, pero ciertamente Jesús hace nueva todas las cosas y hoy toca volver a la sede en el país natal, en Sudán del Sur, con el apoyo de la obra pontificia de San Pedro Apóstol. Pero la luz nunca se apagó. En esta guerra de Ucrania tan cercana, que no se apague la luz de nuestros hermanos ucranianos. Seamos para ellos casa temporal de sus emprendimientos, de sus proyectos, de sus ilusiones, de su vocación, con la esperanza firme de que vuelva a reinar la paz en su país.
El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Es 22 de mayo, sexto domingo de Pascua. En un tuit te ofrecemos el comentario de este evangelio con Jesús Luis Acristán. De nuevo, buenos días.
Saludos. El corazón bombea la sangre para que todo el organismo viva. También Cristo nos bombea su vida para que la demos especialmente a los enfermos, preámbulo de la Pascua que no acaba.
La Pascua del enfermo que clausuramos hoy. La comunidad de los cristianos en torno a la verdad y unidos por la caridad que nos da el Espíritu Santo, que es el templo que quiere el Señor.
A los ojos de si vive en soledad.
Este tema inexplicable es el testimonio de una vocación a la vida religiosa de una de las consagradas de Proeclesia Santa, que describe esta particular historia de amor y entrega al Señor y a la Iglesia. Victoria Montaner, buenos días.
Hola, Mario. Proeclesia Santa es un instituto de vida consagrada católico integrado por sacerdotes, consagradas y laicos que en 1992 fundó en Perú el sacerdote jesuita Pablo Menor, que nació en Villena. Promueve la vocación a la santidad por medio de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús y tiene comunidades en Perú, Uruguay, Ecuador, Estados Unidos e Italia. La primera fundación en el extranjero de miembros de la rama masculina se llevó a cabo en la localidad madrileña de El Molar, mientras que la rama femenina se instaló en enero de 2018 en el Real Monasterio de la Visitación de Orihuela, desde donde también desarrollan hoy su labor en Elche. Entre sus principales labores de apostolado destaca la que realizan en las redes sociales y en concreto en su canal de YouTube Incorde, en el que podréis encontrar 56 vídeos y entre ellos pues el de este mismo tema, que fue precisamente su primer videoclip.
Pues un precioso tema, gracias Vic. Adiós, Jesús Luis Acristán.
Hasta el espejo.
En el control técnico estuvo Chechu Martínez. Ya sabes, que tengas un estupendo día y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.